Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buen día, buen día. Bueno, más vale tarde que nunca, 24 horas después, quiero decirles a todos los que nos escuchan y a mis invitados, feliz Día del Trabajador. Y voy a leer algo que escribió Nick, que me encantó. En un país donde hay que volver a honrar la palabra trabajo, con un Estado que potencie y ayude a los trabajadores y no que los sometas con dádivas, limosnas o impuestos para tenerlos como esclavos. Recién, bueno, siempre pasa, ¿no?, que uno se encuentra con sus invitados y hay una charla previa que yo digo que nos tendrían que grabar porque es la más rica de todas, la charla previa. Se ríen mis dos invitados porque saben de lo que estábamos hablando. Y bueno, a mí se me ocurrió el primer programa, yo creo que fue para mí uno de los aspectos más castigados en este país, poco valorados por los que les tienen que abonar su honorario, poco valorados por la gente misma, ¿no? Porque yo creo que con un aplauso no se hace nada. Yo con un aplauso no compro en el supermercado, yo con un aplauso no mando a mis hijos al colegio. Y estoy hablando de la salud, ¿no? Esta salud tan abandonada por absolutamente todos. Hablo del Estado y hablo de la parte privada, que de eso también vamos a hablar, porque tenemos dos invitados que se dedican a la salud. Al doctor Matías Marconi, mi ginecólogo de cabecera y especialista en fertilidad, ya los conocemos por la segunda vez que viene, pero aparte él trabaja mucho por tener una salud más justa. Así que nada, buen día, Doc, gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación, gracias.
Qué bueno que no tuviste ningún parto hoy.
No, por ahora estamos tranquilos, gracias a Dios.
La no sonó el teléfono
también. No, por ahora estamos bien.
Y por otro lado les voy a contar la historia de mi otra invitada, que se llama Cristina Retama. A Cristina la conocí, y me van a llamar loca, pero charlando en un colectivo. Su historia de vida me impactó y todo lo que hace por la gente. Y yo creo que quiero valorar a estos argentinos que nadie los conoce, que no tienen publicidad, que no están en otros programas porque, bueno, a veces no... La agenda diaria no permite que haya espacios. Y quiero que conozcamos juntos la historia de Cristina. Cristina Retama, muchísimas gracias por venir. Sé que sos una fiel ayudante y una especialista en gente mayor porque amás a los abuelos, como decís vos, y te dedicaste mucho a cuidarlos.
Gracias, Gabriela, gracias por haberte conocido y darme la oportunidad de poder hablar este tema. Que hay mucha gente que hoy por hoy no trabajan a cuidar a una persona mayor por el dinero que se está necesitando, desgraciadamente, pero no lo hacen con amor. La gente mayor la dejan mucho de lado, y yo siempre digo, se necesita mucho amor porque vuelven a ser criatura. Hay que tenerle mucha paciencia. Y me duele mucho porque el tema salud está muy bajo, la gente no entiende. Hoy yo sé que todos necesitamos el dinero, pero tendrían que hacerlo con un poco más de amor, más de corazón, de cuidar a la gente mayor.
Totalmente. Y antes de empezar el programa, llegamos a la conclusión de que hay dos palabras muy importantes que nos guían siempre en este programa. Una es educación y otra es respeto.
Exactamente.
Doc, ¿vos no sentís que desde todos lados le faltan el respeto a la gente mayor?
100%. Ya no se escucha a la gente mayor. Ya no estamos... A ver, yo siempre digo, ante cualquier cosa uno puede discutir, puede estar en contra, pero siempre con respeto. Y hoy no se respeta a nadie, no importa la edad, no importa la profesión, no importa la trayectoria que tenga esa persona. Antes vos escuchabas a la gente mayor porque siempre le sacabas provecho.
Siempre.
Siempre. Hoy la gente mayor está totalmente dejada de lado y es, uy, de vuelta este tipo dando su cátedra. No, no, hay que volver a empezar a escuchar a la gente, a tratar de aprender la gente que vivió y respetarla. Y no, no, obviamente que no se respeta. Bueno, la gente mayor está, como dice, está muy dejada de lado. Cuando tienen que cuidar una señora, cuando tienen que cuidar un señor, es, uy, este señor y esto que hay que hacer y esto que es tan pesado. Y no se encuentra gente.
No, no hay. No, por eso yo la tengo acá a Cristina, porque cuando Cristina me contaba lo que hizo y lo que hace, digo, hay poca gente que lo haga con tanto amor como la escuchás hablar a ella, es impresionante. Pero vamos a tu historia, Cristina. ¿Vos dónde naciste?
Yo soy de Entre Ríos, Paraná.
¿Y cómo llegás a Buenos Aires?
Llego a Buenos Aires por una razón de que yo vine con el papá de mi hijo más chico.
Perdón, llego, vamos a un tema que me parece muy importante, me lo contaste antes de empezar el programa. Vos nacés. ¿Pasa al colegio?
Sí.
¿Y
sí,
qué
sí.
pasa cuando cumpliste 10 años?
Cuando cumplí 10 años, mi mamá falleció. Me crié sola, empecé a trabajar desde chica. Siempre me dio el tema salud de la gente grande.
¿Pero qué hacías a los 10 años,
Cris? A los 10 años empecé a hacer mandados con los vecinos, un mandado aquí, un mandado allá, después cuidando criaturas.
¿Y te pagaban por eso?
Y me pagaban por eso.
Sí, ¿Y quién te cuidaba?
Nadie. Me crié sola.
¿No tenías nadie de familia?
Tengo hermanos, tengo muchos hermanos, pero al fallecer, digamos, la cabeza mayor de la casa, que es el pilar, que es la mamá, ya digamos como que todo el mundo trata de hacer su vida, y ya no están pendientes de
un hermano. O sea que no pudiste ir al colegio, o a pesar de todo ibas.
Hice el colegio, lo terminé de noche, empecé primaria, terminé, después empecé el primer año, dejé dos veces, bueno. Fui mamá muy joven.
¿Y ahí te viniste a Buenos Aires?
Después me vine a Buenos Aires, me vine a Buenos Aires, conocí al papá de mi hijo. Y acá estoy. Empecé a conocer Buenos Aires a los golpes.
Sí, porque vos te casaste, tuviste un nene chiquito y te separaste.
Yo me casé, me separé, tengo tres hijos en mi primer matrimonio. El más chico es de acá, de Buenos Aires, del papá, chofer de larga distancia, su papá. Bueno, llegar a Buenos Aires, yo no conocía, él sí era de Buenos Aires, y me encontré con una pareja.
Claro.
Y bueno, y ahí empecé mi vida a trabajar, empecé a trabajar en casa de familia, después me empecé a hacer el curso de la Cruz Roja, no lo pude terminar. Y empecé a anotarme en las empresas de cuidados, trabajé en una empresa también de extraccionista, viajé a Corriente a hacer análisis para la gente que vive en el campo. Fue en una época muy fea, que fue una creciente en Corriente.
La inundación de Corriente.
Mucha pobreza, mucha gente muy necesitada.
Y tengo una pregunta, ¿no? En ese momento que hay una inundación y que, bueno, todos de alguna u otra forma, yo viví la de La Plata, digo, uno tuvo cercanía con esos lugares. ¿Cuánta gente del Estado Nacional o del Estado Gubernamental vos veías que estaba asistiendo?
Y mucha gente, muchísima gente.
Pero hablo de los gobiernos, no de las voluntarias.
Sí, sí, sí.
¿El gobierno estaba presente?
No.
Ah, ok.
No, nada que ver.
Ok, sí, sí. También pasó lo mismo en La Plata.
No existen. Esa gente no existe para la gente que realmente lo necesita, que se presenten. Que vean la necesidad de la gente que hay.
¿Y vos cómo llegaste a Corrientes? ¿Quién te llevó?
Y yo fui por una empresa de una...
¿Una empresa privada?
Una empresa privada, sí, 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 sí.
Bueno, ¿ves, Doc? Acá otro caso más de ausencia de Estado.
Es que el Estado está para otra cosa, está para salir en la tele, está para tratar de mostrar lo que nunca encuentran.
Yo tengo una pregunta, pues una intriga que tengo, ¿no? Vemos la historia de Cristina. Cristina va con una empresa privada a un lugar donde hay una inundación. Y te voy a hacer una pregunta que me la hago todos los días. ¿Para qué sirve el Ministerio de Salud?
Para cobrar la matrícula, para cobrar el título, para otorgar certificados a los amigos, para que haya millones de personas sentadas ahí esperando cosas, para que gente de Latinoamérica venga a aprender acá, se lleve el título gratis y sigamos siendo un referente de salud al mundo. Para nada, porque nadie deja nada, y vos te vas a Estados Unidos y tenés que dejar en dólares millones y millones de dólares para poder aprender 15 días. Acá venimos, practicamos con los argentinos, practicamos con la gente humilde, practicamos con la gente que no es humilde y tiene prepagas, porque los sanatorios están repletos hoy de médicos que vienen a estudiar, a practicar y a generar trabajo, que está perfecto, que ojalá todos podamos hacerlo. Pero vos en Estados Unidos no podés tocar un paciente americano porque te cortan las manos. En España, si no revalidas tu título, no te da nadie pelota. A ver, ¿por qué siempre somos el orejón?
Vos sabés que yo venía pensando eso en el colectivo, ¿no? O sea, vemos que hay más de un 50% de pobreza, hay una inflación desgarradora, porque se dice que este mes puede llegar a un 8 o 9%. Se nota la tristeza en la gente. La gente está triste, no está enojada, está triste. Yo creo que si tiran un fósforo en cualquier momento vuela por el aire todo, porque la gente también no tiene mucha más paciencia, se terminó. Y encima le damos educación gratis, pero desde el jardín de infantes a la universidad. Uh-huh. O sea, ¿sigue existiendo esta gente que viene a hacerse cirugías estéticas gratis y se va?
Mirá, no solamente cirugías estéticas, creo que es lo que menos hacen, Gaby. Yo lo que he visto, y yo estudié en la Fundación Favaloro, ya te sí. lo dije, yo he visto gente que ha venido con el órgano desde países limítrofes para hacerse los trasplantes a la Fundación Favaloro. La Fundación Favaloro se fundió porque el gran René Favaloro hacía cirugías a países limítrofes
gratis
o supuestamente subventada
por el Estado. Es de la
a
famosa
cual,
deuda que era el plan
cuando deuda. Del PAMI, cuando el señor le ofrecieron el Ministerio de Salud, le dijo: no, yo política, muchas gracias, yo hago salud. Y ahí le dejaron de pagar y le debieron 40 millones. Y el señor no sabía cómo mantener la gran fundación.
¿Te acordás en ese momento quién manejaba el PAMI?
Sí.
¿Quién manejaba el PAMI en ese momento?
Un precandidato a presidente.
¿Horacio? Pues es que a mí me duele en el alma porque Favaloro, yo no sé si se suicidó por eso, pero me da la
Favaloro
sensación.
Favaloro se suicidó. Dicen, yo la verdad, era un hombre muy bueno, muy sí, bueno. Caminaba muy por la universidad, te hablaba, daba experiencias de su vida, que es lo que hablábamos recién, sí. Volver a escuchar. El hombre, una vez cada dos meses más o menos, te daba experiencias de lo que él hizo, pero no en Estados Unidos, en el norte,
sí.
en su pueblo.
En su pueblo.
¿Qué es lo que le generó a él la medicina rural y por qué después se va a especializar? Porque él veía que en la medicina rural tampoco había nada. Entonces, él dijo, tengo que crecer, tengo que hacer que mi pueblo crezca, que el norte crezca. Él en el norte no era cardiólogo, era médico. Y vos en el norte, y a nosotros nos obligó, en sexto año de la facultad, vos estás obligado a irte 3 meses al interior.
Te hago una pregunta, él no iba mucho por el tema del mal de Chagas, también viajado.
También.
Claro, porque el mal de Chagas ataca el corazón, ¿eh?
Exacto. Pero era un hombre que siempre estaba. Entonces, sí. A ver, él sufría ver que el país se iba cayendo. Él una vez dio un comentario en una radio que dijo, creo que las universidades de medicina, por lo menos, tendrían que cerrar o limitar los cupos para que cada profesional sea mejor y luche por ser eso. Y uh-huh. No estamos siéndolo.
No.
Cada vez somos más. Cada vez hay más títulos, cada vez hay más matrículas. Yo no digo que sean buenos o malos, no estoy diciendo nada, porque hay que cada uno juzgar y estar en el momento de cada persona. Pero lo que digo es, no hay especializaciones.
No. No, yo como paciente lo que digo, y vos también te toca ir al médico, Cristina,
sí,
vos
sí,
cuando
sí.
vas a un médico, ¿te sentís bien atendida?
No.
Generalmente, ¿dónde te atendés cuando necesitas?
Yo me atiendo en el Hospital Melo.
Sí. ¿Que dónde queda?
Queda en Lanús, zona sur. Uh-huh. Y hoy por hoy, para conseguir un turno, te lleva 3-4 meses. O en ese momento que te tocó el turno, el médico, el profesional no pudo llegar. Ajá. Uh-huh. Porque tuvo que atender una urgencia en una clínica privada.
Sí.
Y la salud, desgraciadamente, yo amo la salud y defiendo la salud porque siempre me gustó. Está mal paga de hace muchos años. Está mal paga.
No, Cristina, que te interrumpa, porque la salud la ponen como, y bien grande, lo pusieron el otro día en el diario, es una vocación. Al margen de que el supermercado la vocación no me la paga.
Obvio.
El seguro del auto tampoco.
No.
Y nadie me regala ningún auto por ser vocacional. Pero cuando un médico pide plata para hacer una cirugía, o una enfermera pide plata, o un asistente de salud, digo enfermera, asistente
sí,
de salud.
Anestesista.
Pide plata para hacer que tu salud esté mejor, ¡ja! Es un ladrón.
¿De cuánto estamos hablando? Porque no estamos hablando de cifras. No es que vos le decís a, por ejemplo, Swiss Medical, no, yo por una cesárea te voy a cobrar $1,000,000.
No, no hablemos de prepaga, porque ellos son los dueños de nuestra salud, mi querida amiga. A ver, sepamos que las prepagas, no importa el nombre que sea,
sí, todas,
son quienes nos manejan la vida, a enfermería, a médicos, a anestesia, a todos. Es decir, ellos manejan qué valor de acuerdo a qué. ¿De acuerdo a qué? No sé de dónde sacan los honorarios. Es una locura.
Exactamente. El que pone un honorario, ¿no? Que dice, por ejemplo, voy a decir una burrada. Una operación de ovarios, hay que tenés un quiste, hay que sacarlo, $100,000.
¿Y? No, eso está limitado. Hay un nomenclador general.
Bueno, pero ese nomenclador, hecho, sí. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace un médico?
Lo hace una asociación, una sociedad.
O sea que los médicos médica. Son los mismos enemigos de los médicos.
Obvio, siempre. Y siempre va a ser así.
A ver, contame eso, por favor.
¿Y quién te regula? A ver, ¿quién es el auditor de una prepaga?
Voy a decir una burrada. ¿El directorio de OSDE está compuesto por médicos?
No.
¿El directorio de Swiss Medical?
No sé. No sé si no está, perdón, no quiero meter la pata, estoy hablando en un lugar público. La verdad es que no sé cómo está. El director de Swiss Medical es el señor Velocopit.
Y no es médico.
No es médico.
Bueno, no. O sea, el señor Velocopit maneja una gran red de salud, no es médico, tiene medios de comunicación, un restaurante, pero los médicos que trabajan para Swiss Medical se quejan porque no están bien pagos.
Sí, a ver. Volvemos a lo mismo. Los que están adentro y son sus personas íntimas no se quejan porque están adentro, pero tenés que pertenecer al grupo cerrado de Swiss Medical, trabajar para Swiss Medical, estar dentro de los hospitales de Swiss Medical, trabajar en los horarios sí, que sí. Swiss Medical. Esos
un gueto.
Exacto.
Un gueto, un clan.
Ahora, sos de afuera.
Sí.
Tenés tu propio consultorio, pagás tus propias cosas, tenés tus propios pacientes. Bueno, eso es este plan. Y donde te quejes, afuera.
O sea que los que pagamos una prepaga porque decimos que nos van a atender mejor, estamos cada vez con menos médicos. Pues a mí me pasa, el odontólogo que me atiende no está.
Es que mi señora es odontóloga. Las prepagas te pagaron porque hace mucho tiempo los odontólogos, por lo menos los que yo hablé con ellos, te pasaban muchas caries, por ejemplo, sí. Y te arreglaban una o dos.
Sí.
Entonces las prepagas dijeron, no, acá hay un cur. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Ahora, vos tenés cubierta todas las caries que te tengan que arreglar, pero te pagan una. Entonces los odontólogos dijeron, ¿cómo? ¿Yo te arreglo cuatro y te puedo pasar una?
Sí, es que pasan una.
Exactamente.
Las obras sociales te pasan una carie.
Una. Y te arreglan una.
Y te arreglan una, no te puedo arreglar más. Tenés que pagarlas.
Exacto.
Y por ejemplo, si vos tenés, vos sabés cuánto sale una carie si vos la tenés que pagar en un hospital.
Y en un hospital no te cobran.
No te cobran. No okay. Te cobran. Si vos vas a un odontólogo privado
y tenés que pagar una consulta entre 5,000, 6,000 una carie para extraerla.
Bueno, yo me quedo a veces sin palabras porque somos conscientes que la gente está cada vez acortando más sus gastos y por ahí se va de una prepaga y vuelve a una obra social y llega a un hospital y no tenés turno. Ves mucha gente del exterior porque, bueno, hay una gran cantidad de venezolanos que se exiliaron, hay mucha gente de Colombia. Y ahí viene la pregunta que es muy, a veces, no simpática y que no se hace en muchos medios porque si no te tildan de nada. Si yo no sé qué gorila... ¿No habría que cobrar un honorario, aunque sea mínimo, al extranjero por estudio, por práctica, por atención? Porque si yo voy mañana a Uruguay, no me van a atender gratis.
Uruguay. Y no te cuento cuánto te va a salir porque es todo en lechuga. Son.
Menor. Lechuga son dólares.
Bueno, yo te explico, Gabriela, que... Y yo estoy de acuerdo con vos, porque si nosotros vamos al extranjero nos cobran hasta el aire que respiramos.
Sí.
Pues simplemente ser argentino. No hace mucho tiempo murió un argentino en Bolivia por no tener plata, por ser argentino.
Y eso que somos hermanos, ¿no? Los bolivianos,
bueno,
con los argentinos.
Yo no soy una persona que discrimino, pero sí me duele que vengan a mi país. Acá tienen estudio gratis, tienen facultad gratis, van a atenderse gratis.
Y tengo una pregunta. Uh-huh. Cuando vos vas a un hospital, ¿ves mucho extranjero?
Muchísimo extranjero.
¿Con muchos hijos?
Con muchos hijos, sí, señora. Te voy a explicar, te voy a comentar algo que pasó cuando yo tuve mi hijo acá en Buenos Aires.
Sí.
Nació en el Durán y me causó risa, siempre me quedó grabado. 4 de la mañana que tenés que ir a hacer turno para que te atienda un ginecólogo, un obstetra. Era una cola por lo menos de 3 cuadras. Y la misma enfermera me dice, el 25% es argentino, los demás son todo extranjero.
¿Hace cuánto que nació tu hijo?
21 años.
Wow.
O sea que esto ya hace de año que viene. Uh-huh. En Paraguay, para tener un hijo en un hospital público, tenés que pagar.
En Paraguay.
En Paraguay.
Es que uh-huh. le sale más barato el pasaje en micro a sí, venir sí. a la Argentina y atenderse uh-huh. en Argentina que atenderse en Paraguay, porque los hospitales públicos
sí, sí, sí.
paraguayos hay que abonarlos.
Lo sé porque yo tengo unas de mis nueras que es paraguaya y me decía, allá en Paraguay se paga todo. ¿Eh? En todo país se paga todo. Es la Argentina es el único lugar que no se paga nada. Ni estudio, ni medicina, nada.
Así tenemos también los hospitales, porque si no sí. existiera Mirta Legrand, el Fernández sí. estaría exactamente igual sí. que está el Clínicas, que está el Posadas, que está, bueno, ya sí. pasando la General Paz para los costados, no voy a hablar porque no voy no. mucho, ¿no? Uh-huh. Pero yo te les puedo asegurar, yo voy mucho a la provincia de Buenos Aires, para el lado del zona oeste, para el lado del 9 de julio.
Sí.
Todo muy lindo, lo pintamos todo, pero no tenemos para no. hacer nada.
Bueno, yo voy a la fundación donde yo asisto a los chicos en el tema de educación, es Lima, provincia de Buenos Aires. Tiene una salita que a veces tiene médico, a veces no, nunca saben cuándo. Y el hospital más cercano, si tenés un cuadro agudo, es Zárate, 18 kilómetros. Imagínate Zárate para todo.
9 de julio, provincia de Buenos Aires, el lugar más cercano es La Plata, 450 kilómetros.
Ah, bueno, me dejaste congelada con lo que me sí. acabas de decir. O sea, tenés una urgencia, sí. un infarto y tenés que hacer 450 kilómetros.
Peor, te puedo contar un chico que le pasó por arriba un tractor, le rompió la pelvis en 6 y estuvo 15 días esperando la derivación a Cañuelas, 350 kilómetros para que le arreglen la pelvis. Tuvo la suerte de que alguien lo consiguió forma particular llevarlo a Junín por 2 millones de pesos. Está bien, hoy es plata, pero el chico está vivo. Se estaba desangrando, esperando la derivación hacia Cañuelas o La Plata.
Y tengo una pregunta, por ahora vamos al trámite, ¿no? Porque ya vimos que hay una familia desesperada, un chico partido al medio. El trámite, esa burocracia de trámite, o sea, ingresa un enfermo de riesgo, o sea, se está muriendo. Uh-huh. El papelerío, ¿cómo es? ¿Desde qué lugar sale? O sea, sale desde ese hospital que estaba el chico en Junín, me dijiste.
En el 9 de julio.
El 9 de julio. De 9 de julio, ¿dónde deriva el trámite para que ese chico sea trasladado con urgencia, entre comillas?
Primero empieza por una oficina que le mandan a una secretaria, que tiene que ser antes de las 12, porque si no empieza de vuelta a las 4 de la tarde. Que esa secretaria esté realmente con todos los papeles de ese chico en regla, si es que no pagó la cuota final de la no sé qué. Entonces le preguntan a la obra social en La Plata o en Cañuelas si aceptan y tienen cama y no están abarrotados de gente, si aceptan un chico con este traumatismo para ver si el médico lo puede llegar a operar, para ver si tienen los elementos para operarlo, para ver si está... Ah, no, pero primero hay que ver si está compensado. Y si no está compensado, y bueno, pero si no tengo los medios para compensarlo, y pero acá no. Entonces empezamos a buscar otro traslado a otro lugar, hacia otro. Entonces pasan otros 10 días más.
¿Y el chico no estaba ni siquiera compensado?
No, se iba descompensando.
Ah, se iba descompensando, claro. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque necesito respirar. Y vamos a hacer un corte de unos minutitos y seguimos con esta historia, porque es muy importante que conozcamos la burocracia cuando a vos te pasa algo y estás en riesgo de vida. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Podes
esquecer. A mulata pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Vê se não dorme no ponto, reúne as economias, perde os três contos no conto da loteria. Passo domingo no mangue, segunda-feira vazia, ganhar no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião, não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro, tenta pensar, vai renovar teu seguro, vai caducar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Passo domingo sozinho, segunda-feira desgraça, sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Vai terminar moribundo com um pouco de paciência, no fim da fila do fundo da previdência. Parte tranquilo, irmão, descansa na paz de Deus, deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar pra botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai te estragar, vai te enforcar, vai caducar, vai trabalhar, vai trabalhar.
Hasta las 11, hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Ahora lo contamos. Bueno, estábamos charlando. Sí, no paramos, no paramos, porque el tema de salud para nosotros es muy importante. Y nos duele, nos indigna, nos da bronca. Y yo digo, ¿esta gente hasta cuándo, no? Estábamos hablando con el doctor Marconi de un caso en 9 de julio y la burocracia, porque sabemos que el chico tenía un accidente grave, gravísimo. Y mientras el chico se estaba descompensando y estaba entrando ya en riesgo de vida, seguíamos con la burocracia de la secretaria si recibía los papeles o no. O sea, esa secretaria es
son obras sociales, es decir.
Claro, estamos hablando de la secretaria de la obra social.
Exactamente.
Que te pide los requisitos.
En este caso, este chico, a ver, era entre hospital y hospital. No tenía obra social. Era un chico que está sin trabajo.
O sea, era cuestión de decir sí, vengan.
Nada más aceptar la ambulancia. Es aceptar el lugar, tener una cama o habilitar una cama. Lo que pasa es que es como decía Cristina, los hospitales públicos y todo lo que recibe, estamos recibiendo gente que explotan, salen por las ventanas la gente. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener lugares públicos cuando dicen que hacen sanatorios
y
cambian el mismo cuarto? Porque me lo contaron, inauguraron un sanatorio, no me acuerdo dónde, acá en Zona Sur, y el mismo cuarto, cuando terminan de inaugurarlo, cierran la ventana, lo desarman por atrás y lo hicieron de nuevo, igualito, en otro sanatorio.
Bueno, al 50... hablemos del hospital Néstor Kirchner, que está ahí, el edificio, ¿alguien lo vio?
No, yo no lo sé.
¿Cuál? El hospital Néstor Kirchner, que siempre salió en todos los programas de televisión, que se inauguró un edificio enorme, está totalmente abandonado.
No.
Bueno,
no tiene nada.
Está lo más triste es que hay un edificio abandonado con cuartos, con salones, con cosas, y no se usa. O sea, es como que ves, Gaby, la plata tirada, perdón, en la calle.
El hospital donde Néstor Kirchner hizo su habitación especial para presidentes, el hospital que está acá abajo en... Ay, no me sale el nombre. No, el hospital público para presidencia.
Argerich.
El Argerich.
No lo usa nadie. Van todos a Lotamendi.
Pero estamos todos locos. Hizo todo un área para presidencia.
Para presidencia, en el Argerich, en el de la policía,
exactamente,
¿no?
Sí. Entonces, si tenemos esos pensamientos, ya está.
Tengo una pregunta, Matías. ¿Vos alguna vez te pusiste a pensar cuál podría ser la solución para dar un buen servicio de salud?
100%.
Contámela.
La pienso todos los días. Yo creo que hay que suspender la triangulación.
Contémosle a la gente qué es la triangulación.
Nosotros hoy estamos prepagos, obras sociales, salud pública, paciente, médico. Es una triangulación.
Sí.
Ok. Si yo tengo en internet una lista de valores de lo que sale ser de lo que sale una consulta médica, una cirugía, todo. Hoy las sociedades lo pueden hacer, lo presentan, perfecto. Si yo tengo médicos menores a 10 años, entre 10 y 20 años y mayores a 20 años, que no es la misma experiencia.
No.
Perfecto. Si yo le pongo valor a una cirugía operada por una persona de menos de 10 años o más de 20 años, son completamente diferentes. Entonces, la señora va a elegir, o el señor va a elegir con quién atenderse. Si yo tengo cierta cantidad de plata y me puedo atender con esta persona, bueno, me arriesgo a eso. Eso vos venís, el médico se lo pagás, vos retirás la factura, entonces todo es en blanco. Uh-huh. Con eso vas a la obra social, a la prepaga, al Ministerio de Salud, a donde vos quieras, donde vos haces tus aportes, y te devuelven el dinero. Para eso abonás. ¿Por qué la señora le abona una prepaga y la prepaga decide cuánto me pide, me queda a mí, y ellos se quedan con el 98% de la plata de la señora?
Más la cuota que pagamos.
Por eso.
Porque nosotros, los prepago o obra social, nos descuentan del sueldo, ¿verdad?
Y mes a mes aumenta.
¿Y vos usás todos los meses lo que te gastas, lo que te descuentan?
No.
Gracias a Dios.
No.
Yo tampoco. Ahora, Doc, vos que sí estás en los sanatorios y sabés, la mayoría, el 90% de la gente que paga una obra social o una prepaga, ¿usa todos los meses lo que paga?
Nadie. Por eso digo, yo a mis pacientes, no voy a estar en contra del prepago, pero lo que digo siempre es, si vos sacás solamente el 40% de lo que le pagás una prepaga, sí, ponelo en una caja fuerte sin tocarlo, poniendo, sí, el compromiso de no tocarlo.
Sí.
De acá a los próximos 6 años.
Sí.
Sos millonario. Porque cuántas veces...
Sí, pero compras dólares o haces un plazo fijo, porque con la inflación...
Eso te manejas vos. Yo estoy muerto en esa parte, soy médico, de plata mal.
No, claro, pero no. Si yo pongo lo que le pago a la obra social en una caja fuerte hoy, el mes que viene no le pagué ni a la obra social, sí, ni al médico.
Pero lo que voy es...
Sí, es verdad.
Cuando
sí,
vos
sí,
la necesitas, pagarle un médico hoy una consulta, ponele que sea el mejor de la Argentina.
Sí.
15 mil, 30 mil pesos. 30 mil pesos. Sí. Perfecto.
2 meses de lo que pago la obra, sí, lo que me descuentan del
sueldo. Sí, sol. Fuiste una sola vez. Supongamos este chico que tuvo el accidente.
Sí.
2 millones de pesos.
Sí.
Perfecto. ¿En cuánto tiempo lo juntaste?
Y si yo ahorro lo que pago, lo que me descuentan del sueldo, 10 meses, y en 2 años creo que, 2, 3, 4 años, sí.
¿Cuántas
dos
veces años, te pasó a vos por arriba un tractor?
Gracias, no, me atropelló un auto, pero encima no tuve nada grave. Lo único que, y esto lo voy a contar porque, señores, es muy importante que cuando les pase algo vayan con alguien. A mí me atropella un auto que me levanta y caigo, o sea que caigo con todo el peso de mi cuerpo. Creo que en el momento que me ponen en el aparato de resonancia, estaba como semi inconsciente, y yo veo que el señor, un amor, el señor que me estaba atendiendo, me pone hasta el cuello. Digo, ¿cómo la cabeza no? Digo, yo no me voy a mi casa si usted no me pone la cabeza dentro de este aparato. Me dice, no, porque no es necesario. ¿Cómo no es necesario? ¿Quién lo sabe? No, por el neurólogo le hizo un par de ejercicios. Le digo, perdóneme, y si yo llego a mi casa y hay una hemorragia. No, pero no me la autorizaron.
Ajá, bueno, ahí tenés ahí otro tema.
Le digo,
claro, perdón, esa es la otra cosa.
El médico que se lo autoriza, ¿sabe que a mí me revolcó un auto, me chocó un auto por y me voló por el aire? No, bueno, dígaselo y diga que la paciente que paga quiere que le hagan la cabeza. Tuvo que volver. Chicos, estoy hablando de la clínica Los Arcos de Juan B. Justo y Paraguay. No estoy hablando de un hospital de zona sur. Tú volvió, no sé, Dios me dio ese momento de lucidez. Digo, hubo algo que me despertó. Yo estaba inconsciente.
Sí, Gaby, pero el problema no es... A ver, vos tenías toda la razón en lo que estabas pidiendo. El problema es que si no está autorizado... Ah, no. Vos no hiciste esa intervención, chau, fuiste. Fuiste.
Ahora, ¿qué pasa si yo llego a mi casa, hago una hemorragia y me muero?
Bueno, le pasó, Gaby, a una chica, mi vecina, hace un mes y medio.
Después quiero que cuentes lo de tu hermano.
Un accidente en moto. Yo la veo entrar, que yo salía justito a trabajar, la veo así, toda golpeada. Le digo, ¿qué te pasó? Tuve un accidente en moto. Agarraron una loma de burro, que tampoco está la mesa bien marcada. Fue al Melo. Hicieron una radiografía, nada, me la mandaron. Le digo, pero semejante chichón que tiene en la cabeza. Le digo, hacete un estudio más profundo. No, pero la doctora me dijo que estaba bien, me mandó. Pues que vos no sabés si llega a tu casa, dormís, no te despertás más. lastimada entera, golpeada las manos, los codos, la pierna, la cara, así, después se le hizo el ojo así. Le digo, ¿hacete un estudio? No, pero en el hospital no hay, no está roto tal cosa, está roto tal. O sea que vos necesitas hacerte un electrocefalograma, hacerte cardiología. Nunca tienen los aparatos porque están rotos, no existen.
Vos sabés que yo lo pensaba ayer, que hablaba con una conocida. En realidad mi perrito lo tuve que llevar al veterinario, hablaba con la veterinaria, ¿no? Y me decía que como tiene tos, hay una vacuna que es para la tos de la perrera, que la mejor es la que se da por nariz, no la que lo pinchás. Pero es importada y no hay. Y ahí me puse a pensar en el trayecto desde mi casa, desde la veterinaria a mi casa, sabiendo el programa de hoy. Digo, los insumos que deben faltar
No hay. Olvídate, no hay.
Pero aparte de insumos, no de medicación, los repuestos, porque todos los aparatos son importados.
Todos. ¿Y la cirugía laparoscópica? La cirugía laparoscópica, claro, que hoy hablabas, cuando llegué. La cirugía laparoscópica, los insumos.
Vamos a hacerle un homenaje a Mirta Legrand. El público se renueva, doctor. Me cuenta cómo fue que su padre trajo la laparoscópica. Porque, claro, vos decís, hablamos en el corte. El papá del doctor Marconi fue el que trajo la laparoscopía a la Argentina. Por eso el doctor se quedó 9 años sin vacaciones.
¿Te recordás eso? Así es.
Y es todo importado.
Es todo importado. Es todo importado. Antes, ni aunque sea, teníamos la posibilidad de ir a los congresos, tanto europeo como americano, y comprabas las cosas ahí, las traías entre la ropa, y ahí tenías precios accesibles a poder hacerlo.
O sea que contrabandeaban medicamentos y cosas para poder salvar vidas, digamos.
Sí, claro. Sí.
Es como dice la Nata, yo los cigarrillos los compro en negro.
¿Sabés cuál es el problema que hay? Es que vos hoy comprás en la Argentina y con los impuestos que tenés, por ejemplo, tratamientos de fertilidad.
Sí.
Casi no se van a poder hacer si siguen cerrando las importaciones.
Claro.
¿Pero a quién le importa? Si hay ley. Ah, pero está hecha la ley.
Bueno, la ley es la ley para ellos. Ser humano que realmente necesita, la gente que necesita.
Olvidate. Sí. Totalmente de acuerdo.
Es así. Y yo te digo, esta chica que se tuvo el accidente, la mandaron a comprar gasa, todo, porque no tenían para curarla.
Ella se tuvo que comprar los
insumos. Le dijeron, anda a comprarte todo esto, vení que te curamos.
Pero si
no hay insumos.
Los hospitales públicos te piden el preservativo para hacerte la ecografía.
Sí,
claro. Sí. La ecografía transvaginal.
Sí.
Cristina, ¿qué le pasó a tu hermano?
Mi hermano le salió un tumor en el brazo derecho. Vive en Entre Ríos, hizo todos los estudios, tenían que hacer una punzación. Había sacado turno para una doctora X, que no me acuerdo el nombre, la doctora. Cuando llegó el momento del turno, no estaba. Había renunciado a la obra social, que es PAMI, que otro tema que es PAMI.
Vamos a dedicarle los últimos 10 minutos a PAMI.
Y bueno, y sigue con su tumor en la mano.
No. ¿Nadie lo atendió?
No, porque no hay especialista para que haga esa punzación en Entre Ríos.
¿Y se tendría que venir a Buenos Aires para que resuelvan el tema?
Y se tendría que venir a Buenos Aires, sí, señora. Así es. Tengo mi otro hermano, que es una persona grande, también que tiene una operación, que tiene la sonda por dentro, porque todavía no le han podido operarlo, porque la necesitan o no hay, o que le piden cada vez más a la obra social más dinero, y él es un jubilado que no le alcanza el dinero.
Doc, yo sé que no es tu especialidad, pero ¿qué nos está pasando a los argentinos que creemos que esto... Y bueno, ya está. Igual nos rendimos ante todo esto.
Nosotros en la Argentina... Pero hay una gran película hecha por Moore, que se llama 9-11.
Sí.
Bueno, 9-11 en Estados Unidos muestra lo que realmente Estados Unidos es.
Totalmente.
Estados Unidos, nosotros vemos Miami, New York, Chicago, Los Ángeles. No. Estados Unidos no es la panacea. No.
De hecho, en salud te cobran una fortuna. Cualquier cosa que te pase, tenés que ser millonario.
Millonario.
Sí.
Perfecto, bueno. Sí. Y hay mucha gente en Estados Unidos que se le prefiere tomar un avión, venir a la Argentina, atenderse guardando su prepaga, venir, atiende y se queda un mes acá y después se vuelve a Estados Unidos.
Sí, doy fe.
Y también en Europa, porque vos vas a Inglaterra, en Inglaterra es de terror. De terror. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros nos quejamos en la Argentina, pero porque la Argentina, volvemos a lo mismo, la salud no le importa a nadie. Todos tenemos el último teléfono, el último auto, la mejor casa, me voy de vacaciones, no me importa lo que salga, Pinamar, toda la costa argentina. Todos. Ahora, donde esa plata la tenés que invertir en una cirugía o en una punción o en una... No, ¿cómo me va a cobrar eso?
Y pero eso es salud. Bueno, tengo otro, a ver, yo vengo, soy una chica grande que vengo de una familia donde estaba el médico de cabecera, el famoso doctor García, que sabía de todo y después te derivaba, pero se invertía en salud. O sea, se buscaba al mejor médico, al mejor especialista, claro. Y ya se ahorraba por si había que hacer algo. Y bueno, nada, en ese momento mi familia fue fundadora del Centro Gallego de Buenos Aires, que verlo hoy destruido, me pongo a llorar. Sí. Pero era como un centro con especialistas espectaculares y ahí se atendía la colectividad gallega. Claro. Y era subvencionado por los gallegos, digo, ¿no? Uh-huh. Es que ahí cada uno ponía una cuotita para que se mantenga el centro. Después entraron las obras sociales, lo destruyeron.
Lo acabas de decir vos, es lo que está haciendo con todo.
Con todo,
exacto. Vos lo acabas de decir solita, Gaby.
Me es salió decir, del inconsciente.
Por eso, ¿me entendés? Después entraron lo que todos los argentinos pensamos que ayuda... Terminó deformando.
Sí. Destruye. Lo que uno piensa esto va a ayudar, no, lo destruye.
Pero lo dijiste vos, fuiste a un sanatorio privado, tal cosa. Centro Gallego, tal cosa. Es decir, nosotros le pagamos a un fantasma, porque no conoces a nadie de donde vos pagás.
No.
Perfecto. Vos pagás a un fantasma para que te ayude y no llega.
Y otra pregunta que a mí se habla mucho de la superintendencia de salud.
Sí.
¿Qué hace la superintendencia de salud?
Es la que gestiona entre la obra social o la prepaga a favor o en contra del paciente. Es decir, si vos tenés un problema...
Está llena de abogados.
Exactamente. Exacto, sí, es sí, donde sí. Vos demandás a la prepaga o a la obra social cuando la obra social o la prepaga no cumple.
Pero si está... Voy a hacer un razonamiento ignorante de mi parte. Si eso lo trabaja el Estado, porque es del Estado.
Sí.
El Estado necesita de los sindicatos para gobernar. ¿Las obras sociales son de los sindicatos o me equivoco?
Ni.
Ahí sí y no.
Claro, sí, por eso, y no.
Es más un sí que no.
Pero se dice que hay bastantes sindicatos, sí, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguien gana un juicio en la Superintendencia de Salud para que lo operen?
Mirá, no sé para que lo operen. Yo te puedo hablar de
lo traten,
fertilidad.
Digamos. Sí.
La superintendencia ha ayudado a mucha gente que las prepagas no les quisieron
las
cubrir.
Prepagas, lo dijiste vos,
sí,
ahora.
Las prepagas. Sí, porque okay. Más que nada, porque hoy claro, yo trabajo más en prepagas. Las prepagas no les querían cubrir y llevaban todo el caso a la superintendencia y la superintendencia obligaba a la prepaga. Pero porque hay una ley hecha por ellos para que eso pase y bla, 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 bla. Pero
ponele que tenés que operarte... ¿Y de qué otra cosa operás? A ver.
No, sí, quiste de ovario.
Ponele. Y no te lo quieren cubrir porque... Uh-huh. ¿Qué hace la superintendencia en ese caso? ¿Es tan ejecutiva como un tratamiento de fertilidad?
No. En esos casos no va nadie.
Es así. El tema salud está muy jodido.
Y tengo una pregunta, Cris. Vos que caminás mucho la calle. Y hay un tema también que me gustaría... Vos hablaste del PAMI recién.
Sí.
Y vos trabajás con gente mayor.
Sí.
Ya sabemos que los jubilados, como los médicos, cobran nada a comparación de lo que debería tener un jubilado que dedicó toda su vida. Tu papá, por ejemplo, ¿no? Que fue médico profesional, se quemó las pestañas, se fue a Alemania, estudió lo que era una laparoscopía y la trajo. ¿Está jubilado?
Sí.
¿Cuánto cobra de jubilación?
Te vas a largar a llorar, no te conviene.
Decímelo, por favor, porque tenemos una señora que es abogada, fue dos veces presidenta y gana 9 millones. Creo que tu papá tiene que ganar 2 o 3 millones.
Está cerca. Sí, 50.000 creo, porque le ganó un juicio, entonces...
¿50.000 pesos de jubilación?
Sí, creo que ahora se lo subieron a... ¿La mínima cuánto es?
¿70 mínima mil? Es 65, 70.
Eso, 70. Sí, sí. Bueno, pero porque ganó el juicio... De lo que nuestro ex gran presidente sacó las AFJP para pagar la deuda externa. Porque nosotros los médicos teníamos todo ahí también.
Claro.
Pero nadie nos lo devolvió lo que nos llevaron. Porque toda nuestra plata para pagar la deuda externa, que estaba en las AFJP, que éramos los nabos de los médicos que pagábamos eso, desapareció. Pero como vos sos particular, juntaste un montón. Por eso tenés la mínima. Y un tipo que tiene 42 años de médico y 75 años sigue trabajando todos los días como si tuviese 25.
Sí, yo el otro día fui a ver a mi traumatólogo, que lo conocemos los dos, al doctor del CEL Juan.
Un genio.
Y entra el doctor Hernán del CEL a saludar y a preguntarle algo a Juan, y digo, ¿y este hombre está acá atendiendo gente todavía? Y Juan, ya, Hernán ya es un señor grande también. Digo, ¿y vos ves a los médicos mayores, que yo les agradezco que sigan trabajando porque es en los únicos que confío y en los hijos de, porque si después caes en manos de algo que no sabes quién es complicado?
Mira, Gabriel, yo confío mucho en los médicos mayores, en los médicos jóvenes no.
Y tengo una pregunta, vos que estás mucho con gente mayor. ¿Cómo se sienten, no? Recibiendo una jubilación que no sería la justa, que a veces las medicaciones no están.
Y se sienten muy tristes, son gente que están muy depresiva, mal, porque ellos dicen, trabajé toda mi vida para cobrar esto. No le alcanza para los remedios, Gabriela. Si comen, no compran los remedios. Si compran los remedios, no comen. El doctor acá me está diciendo su papá lo que gana, un profesional que se quemó la pestaña toda su vida, ayudó a mucha gente, dio su vida por la salud, y que cobra una jubilación de 65,000 pesos, no es justo. No es justo.
Vos, que estás mucho en la calle atendiendo a gente mayor, ¿qué crees que debería cambiar?
Y debería cambiar, yo siempre opino que acá las mejorías tendrían que empezar como para la gente mayor, que tenga una buena jubilación. Por eso aportaron tanto para tener una buena jubilación, ser por lo menos reconocida la persona mayor y tener respeto hacia esa persona mayor que trabajó y entregó su vida.
Porque aparte son los que nos enseñan, ¿no? Yo creo que a mí mi familia me dijo, vos habla con la gente grande, que es la que sabe. Y siento que hoy las nuevas generaciones, bueno, si vos no tenés a los de arriba, que son el ejemplo, que no respetan a los mayores, menos los jóvenes los van a respetar, ¿no?
No hay educación. En ningún nivel no hay educación. No hay respeto por nada. No hay respeto por la vida, que es sagrada. Sí. Hoy no hay respeto por la vida al ser humano. El ser humano hoy es cero.
Sí.
Nadie le interesa la vida, la salud de la persona mayor, del ser humano, de una criatura, de un... nada.
¿Es verdad que los medicamentos los dan gratis? El otro día había una publicidad enorme que dice, PAMI cumplió, te da los medicamentos gratis.
¿Dónde? ¿Vos qué?
No.
Que pongan dónde, pongan la flecha.
Es que diga que...
Que me digan dónde.
No. ¿Vos que tratás con gente grande, tienen alguna medicación gratis?
No. Sale mucho menos si la tiene que comprar particular. Ponerle un medicamento que te sale 15,000 pesos para la parte respiratoria, un PAF, te sale 8,000.
Con 50,000 pesos.
Eso te iba a decir.
O sea, sacar que dos medicamentos, una persona jubilada, son 15,000 pesos. Cobra 55, 60. ¿Qué le queda para vivir?
Y mejor que tenga casa, porque y, si tiene que alquilar.
Eso te iba a decir, que tenga casa, porque si no llega a tener casa y alquila, ¿qué vive? ¿De qué come?
Ni te cuento si te tienen que poner adentro de un geriátrico. Lugar, de un geriátrico.
Geriátrico ni hablar, doctor.
No, por eso.
¿Cuánto sale un geriátrico?
Para capital o afuera.
A ver, dame las dos opciones.
Porque yo tuve que averiguar por mi abuelita.
Sí.
En capital entre 500 y 1,500,000.
¿Qué? Sí. Aparte de eso, los pañales.
Ah, sí.
Hay que pagar para poner un abuelo, aparte de que pañales, la medicación y todas sus cosas.
Totalmente. Afuera, entre 60, 100,000, 120,000.
¿Afuera es provincia de Buenos Aires?
Provincia de Buenos Aires o interior tipo Mendoza.
O interior Mendoza.
120,000, que es un geriátrico. Yo trabajé en geriátrico, doctor, porque ya le digo.
No, por eso vos tenés más experiencia.
Yo amo la geriatría, amo los abuelos. A mí me tocan un abuelo, me tocan todo. Igual que una criatura, yo siempre digo son criaturas. Hay que ver dónde lo pone, porque no hay buena atención.
No.
Yo he tenido muchas peleas con personas que no han tratado bien los abuelos.
Los tratan mal.
Los tratan mal. Cuando va el familiar es todo, ay, mi vida, mi cielo, mi corazón, te amo, te adoro. Se va, llévala, ponela allá, atala.
¿Dormila?
¿Atala?
Sí.
A mi abuela la dormieron para la eternidad.
Es verdad, vos me contaste el caso de tu abuela, es tremendo. En un minutito, contalo porque es tremendo.
Mi abuela acá estaba en su departamento, pero ya le habían terminado de robar todo lo que tenía dentro de la casa. Ni zapatos le dijeron en la casa. Ni zapatos ni sábanas. Entonces ya no teníamos cómo cuidarla. Y ya la comida era carísima. Eran dos personas, pero gastaban cada 10 días un montón. Entonces decidimos pasar a un geriátrico. Nos pareció mucho gastar $1,000,000 por mes para ponerla en un geriátrico. Entonces conseguimos uno en Mendoza, muy lindo, en una casa antigua donde había gente. La llevamos. El primer día estaba feliz, el segundo día dormida. El tercer día directamente casi no respiraba.
Las duermen para que no moleste.
Pero mi abuela nunca en su vida fue al médico, ni tomó una medicación, ni para la presión, ni el asma, nunca, jamás.
Nada, era sana.
Exacto, le habían puesto un anestésico para que duerma de noche porque molestaba, porque a las 4 de la mañana se despertaba queriendo ver tele. Entonces, como molestaba a las demás compañeras, le pusieron un fentanilo.
La mataron.
Depresión respiratoria, gracias por venir.
Sí.
Pero bueno.
A ver, nos quedan poquitos minutos para terminar este programa. Creo que quedó claro que los ciudadanos nos tenemos que ocupar de que la gente que trabaja por la salud esté mejor y ver de qué manera cambiar esto, ¿no? Y ver de qué manera pueden nuestros mayores estar bien atendidos. Y es verdad, todo empieza con la educación, porque si vos educás bien a un chico y tiene respeto, por ahí cuida a su abuelito, ¿no? O la enfermera cuida al enfermo o al abuelito en el geriátrico.
O volvamos a poner las cosas en su lugar. El político es nuestro empleado. Sí, empecemos por ese lugar.
Exacto.
No es nuestro dueño, es nuestro empleado. El político es nuestro empleado.
Una vez acá en este programa una persona muy sabia dijo, estábamos hablando de fundaciones y de toda la gente que hace voluntarios, y dijo, sí, pero el Estado tiene la obligación de atender las necesidades de la gente. Pero nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de fiscalizarlos, no de aplaudirlos.
Ahí está.
Es eso.
No demos votos a los que no. Entonces, si estamos dando votos para...
El problema es que vos acabas de nombrar a un ser que se está por postular y no me voy a olvidar de Favaloro a la hora de votar. Estamos en problemas con todos los que se presentan, ¿no?
Es difícil.
Es difícil elegir un presidente, pero elijámoslo con coherencia. Cris, ¿qué aprendiste en estos últimos 10 años?
Y yo en estos 10 años aprendí que no tenemos nada. Nada concreto con lo que tenemos, los gobernadores, los presidentes. Yo les educo a mis hijos, que ya son padres, les digo siempre, eduquen a sus hijos, que tengan respeto hacia el mayor. Gracias a Dios mis hijos educan sus hijos como yo lo eduqué a ellos, el respeto hacia el abuelo, la abuela.
Genial.
Lo siguen teniendo.
Doc, a vos ya te lo pregunté porque ya viniste, así que lo único que me va a quedar es regalarle algo para que endulcen sus días. God Bless You, que es una marca que nos acompaña, siempre nos regalan productos para nuestros invitados. Agradecerles, no vamos a dejar este tema de lado. Gracias, Cristina, por toda tu sabiduría. Gracias por todo lo que nos contaste y gracias por lo que haces por la gente mayor. Y Doc, yo te voy a seguir molestando.
Un placer.
Pero gracias por venir y gracias de verdad por informarnos de todas estas cosas que a veces no da el tiempo de enterarte. Y nos tenemos de enterar que nos están matando de a poquito si no atendemos a la
salud.
Gracias
a ustedes por la invitación.
Nos vamos. Gracias por todo. Gracias, el regalito ya lo nombré. Muchas gracias, José Luis, porque el lunes pasado me olvidé y ahora hago entrega de las bolsitas de God Bless You a Cristina,
Gabriela.
Y a Matías. Gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Un beso enorme a toda la audiencia. No nos dejen, no nos abandonen, porque vamos a estar para ustedes todos los martes a las 10. Gracias. Buena semana.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.